aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¡Ya estamos! Estamos, don Rodrigo, ¿cómo le va? Oiga, claramente no soy Carla Rubilar, tampoco soy Cristian Pino, soy Eugenio Figueroa. Les voy a acompañar durante esta próxima hora aquí en Juntos en Agricultura con Rodrigo Navarro en las perillas, Marcelo Galaz haciendo la magia a través de nuestra transmisión streaming, con Tamara Molina con nosotros también en la producción. ¿Dónde está Tamara? No la veo. ¿O es que me he encandilado con su brillantez? Salió y viene. No sabemos dónde fue. ¿Va a buscar un café, alguna cosa? Para encargarle uno, porque en realidad yo soy de aquellos que toma café para evadir el calor, como en el Caribe, ¿ah? Pasa mucho eso, ¿ah? Hoy es 17 de enero, estamos a día viernes, último viernes de esta semana, es el único viernes de esta semana, de Tinto Rigor, y tenemos mucho para conversar en la jornada de hoy. En el transcurso de este programa vamos a abordar dos grandes temas. El primero, evidentemente, el gran impacto que ha generado en la política la revelación de los chats de la diputada Catalina Pérez con su expareja Daniel Andrade en el denominado contexto del caso Democracia Viva. Vamos a conversar en un ratito con el diputado Andrés Joanet de Amarillos, presidente de esta comisión que está investigando precisamente el denominado caso Convenios. Y luego vamos a conversar respecto de lo que va a ocurrir este próximo día, martes 20 de enero, la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Vamos a conversar con Samuel Fernández, analista internacional, para ahondar un poquitito de qué esperar respecto de lo que va a ocurrir precisamente con este nuevo gobierno del republicano Donald Trump. Pero hoy es 17 de enero, y un 17 de enero han pasado cosas importantes en la vida. Un día como hoy, por ejemplo, en 1899, nace un amigo de varios, el gángster estadounidense Al Capone. ¿Usted se acuerda de Al Capone, no? Que termina finalmente por esas cosas de la vida, después de años con la prohibición de producir y consumir alcohol. Bueno, finalmente termina esa música no puede identificarlo de mejor manera, ¿no? El Padrino, Vito Corleone, esa historia de los años 20 y 30, los años de la prohibición del alcohol, y que generó toda una mafia precisamente a este respecto. Bueno, en 1899 nace Al Capone, que finalmente termina cayendo en la cárcel producto de, usted recordará, el pago de impuestos. Ya, salgamos de la mafia, porque en realidad, de hecho creo que la realidad supera la ficción en estricto rigor en estos días. Pero también un día como hoy, en 1962, nace un viejo conocido nuestro, un gran actor canadiense, un hombre que nos hizo reír con sus grandes morisquetas, el gran Jim Carrey. ¿Recuerda usted? Protagonista de grandes películas como La Máscara. Y el otro día vi La Máscara y observé una vez más a Cameron Díaz. Y es verdad que aquellos que han dicho que Cameron Díaz, o más bien que Nita Larraín, era una suerte de Cameron Díaz chilena, en verdad se parecían mucho, se parecían muchísimo, esa es la pura y santa verdad. Pero no está de cumpleaños Cameron Díaz, sino que está Jim Carrey, La Máscara, y por qué decir, del Grinch también, que es una de sus grandes películas. Y un día como hoy también, pero el año 1964, nace la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien no olvidemos que estuvo en algún momento como posible candidata a la vicepresidencia. ¿Está hablando Catalina Pérez? ¿Es verdad? ¿La podemos escuchar?
Es un déficit comunicacional, me equivoqué. Pero nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco, que es de lo que se me acusa, o que conociera detalles con anterioridad, y menos que haya intervenido en la firma de los convenios. Soy consciente que todo esto ha causado un daño enorme, también para mí un quiebre emocional profundo, pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias, ni menos con participar de fraude al fisco. Además de todo esto, se ha conocido en las últimas horas una investigación paralela de la Fiscalía que ha decidido buscar, además, en mi información ginecológica, algún motivo para desaforarme. Me parece miserable. Como no existe evidencia para acusarme de tráfico de influencias ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas algún fundamento para culparme. Este me parece un exceso que no tiene nombre.
Bueno, ahí estaba la versión de Catalina Pérez, que ha colgado en su página web y en sus redes sociales esta comunicación. Le damos la gentileza a Televisión Nacional también, que nos ha permitido poder tener este audio, pero lo relevante y lo trascendente es que Catalina Pérez dice que no hay mérito en esta idea, ¿no?, de perseguirla por el tema del fraude al fisco. Lo vamos a conversar al regreso con el presidente de la comisión que está investigando precisamente el caso Convenios, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Vamos a conversar con él a la vuelta. ¿Y mis menciones? ¿Están, no tenemos menciones todavía? ¡Ah! Pero lo vamos a tener después a la vuelta. Así es. Señoras y señores, aquí estamos en Juntos en la Agricultura, 4 de la tarde con 12 minutos. Ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Que no están en la jornada de hoy, soy Eugenio Figueroa, los voy a acompañar hasta las 5 de la tarde aquí en Agricultura, en Juntos. Por supuesto, habíamos anticipado que uno de los temas que ha estremecido, porque en verdad el 2024 ha sido un año de muchos estremecimientos en el mundo de la política, qué decir, el caso Convenios ha sido probablemente uno de los aspectos más relevantes, las situaciones que han involucrado al abogado Luis Hermosilla, el caso Monsalve también, otro de los tantos que han generado impacto, pero bueno, en las últimas horas nos hemos enterado a través de la investigación que ha hecho Canal 13 de las comunicaciones entre Catalina Pérez y su pareja, su expareja, Daniela Andrade, que en ese entonces, cuando estas comunicaciones se produjeron, tenía un vínculo directo, estamos hablando fundamentalmente del año 2022, de la búsqueda de generar ingresos desde el Ministerio de la Vivienda para la Fundación Democracia Viva, algo que ha generado, por supuesto, mucha polémica y que vamos a ir conversando y vamos a ir desglosando y analizando, porque hace un ratito nada más escuchábamos a Catalina Pérez, quien se saca de encima, ella elude cualquier responsabilidad respecto al fraude al fisco y dice que no ha tenido ningún tipo de intervención directa en ningún tipo de entrega de dineros. Vamos a conversar con el presidente de Amarillos por Chile, diputado por Araucanía, además integrante de la comisión investigadora por el caso Convenios, el diputado Andrés Joanet. Andrés, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Eugenio Figueroa te saluda. ¿Cómo te va?
Bien, Eugenio, aquí estamos en la Araucanía con un lindo día, un poquito de viento. No tanto calor, lo cual es bueno, porque acuérdate que estamos en temporada de incendios, con malas noticias, porque hemos aumentado, en comparación a la misma temporada del año pasado, 300 incendios más. Estamos hablando de un 40% más incendios este año. Yo creo que hay un problema también de prevención, en que ha fracasado el gobierno, pero bueno, lamentablemente son como decimos acá en el sur, con los güeyes que tenemos que arar hasta el momento.
Bueno, la verdad que la Araucanía también ha estado siempre muy convulsionada en los últimos meses, pero
en los últimos días también.
Pero a propósito de convulsiones, Andrés, bueno, nosotros queríamos conversar contigo respecto de esto que ha entregado Canal 13 en las últimas horas y de estas revelaciones que de alguna manera creo yo que complican en exceso a la diputada Catalina Pérez respecto de su intervención y el conocimiento que ella tenía respecto de estos convenios que estaba tomando la Fundación Democracia Viva con el Ministerio de la Vivienda. ¿Cuál es la primera impresión que te dejan estas comunicaciones?
Bueno, hay un dicho siempre, un viejo dicho dice, quien se excusa, se acusa, ¿no? Y yo creo que aquí lo que quedó claro, más allá de lo que determina la justicia, hay que dejar que la justicia actúe como corresponde en Chile, en una democracia nuestra, como acá tenemos, de alta intensidad. Uno tiene que confiar absolutamente en un poder independiente, pero aquí se cayó hace bastante tiempo a pedazos la superioridad moral de este gobierno. A ver, este gobierno, y perdónenme para la gente que está escuchando, no es un tema de que me gusta o no me gusta el gobierno, si soy oposición o no. Y hay mucha gente que le molesta que uno diga estas cosas, pero la verdad, tú acabas de señalar, es que son demasiados escándalos, demasiados errores en tan corto tiempo. Entonces parece que vamos normalizando los escándalos, vamos, los errores, las fechorías, y por tanto, este es un gobierno que está absolutamente ya acabado hace bastante tiempo desde el punto de vista de la gestión, y lo hemos visto. En materia económica ha sido el peor desempeño en democracia, lo decía el otro día alguien que tiene bastante moral para decirlo, moral política, que es el presidente Frei Ruiz-Tagle. Uh-huh. Está acabado en materia de gestión, tenemos, para qué decir, en materia de salud, 40.000 personas mueren en lista de espera, y para qué decir, en materia de seguridad, nunca lograron solucionar esto. A propósito de la Araucanía, antes de ayer tuvimos dos atentados el mismo día que venía a ver la ministra Interior. Entonces, este gobierno, digamos las cosas como son, a mucha gente dice que yo vengo de la centro izquierda, ¿eh? Entonces a algunos les molesta. Entonces, esto no es traicionar a nadie. Tener otra posición sería traicionar a Chile y a las personas, en mi caso a la gente de la Araucanía. Pero hay otro tema fundamental con este gobierno. Si bien está acabado hace mucho tiempo desde el punto de vista de la gestión y de lo mal que han hecho y de todas las excusas que viven pidiendo, hoy día está acabado moralmente. Moralmente. Este es un gobierno que se acabó moralmente porque todo esto de la superioridad moral, ¿te acuerdas que decía el líder George Jackson cuando hablaba de que ellos tenían una moral distinta, superior, ¿ah? Respecto a la ética, se les cayó a pedazos. Porque entraron a robar, se han robado el Estado, han contratado a más de 100.000 personas. O sea, hoy día no hay plata, un montón de programas en materia de seguridad. Por ejemplo, se le acaba de quitar 7.000 millones de pesos a un programa de fiscalía que actuaba contra el crimen organizado sofisticado que tenemos hoy día en Chile, ¿no? Pero tienen plata para contratar a más de 100.000 personas, que además lo hacen mal, porque uno no ve gestión, no observa que el país avance, haya desarrollo, sino lo que uno observa siempre es lo que vemos en las calles, ¿no? Permanentemente, el nivel de, por ejemplo, nosotros acá en la Araucanía, lo observamos, la gente no tiene trabajo y el nivel de informalidad acá es un 40%. En el país más o menos un 30-32%, en Chile, en la Araucanía un 40%. O sea, yo no le puedo ir a hablar a esas personas de AFP, pues, o sea, del tema previsional. Si esa gente quiere tener, ni siquiera le da para parar la olla durante el mes, tiene que estar vendiendo las calles, la ropa usada, etcétera. Entonces, el tema de Catalina Pérez y todo esto vinculado a Democracia Viva y a todos estos escándalos tiene que ver con la moral política que ellos durante muchos años instalaron en el país y generaron una situación en el país y una convulsión en el país y generaron un relato de molestia contra la élite, la clase política, la élite económica y todo eso, que finalmente eso desembocó en mucho malestar, alguno puede haber sido justificado, mucho malestar que nos lleva a una situación en la que está el país hoy. Nunca habíamos estado tan mal en los últimos años, fundamentalmente por lo que estos muchachos hicieron, del punto de vista discursivo, del relato, del punto de vista de la dialéctica. Ellos van generando un discurso que finalmente termina lo que estamos. Te pongo un ejemplo, la Araucanía, el Gualmapu, estos grupos son héroes, son Robin Hood, que Yaitú le da poco menos un Robin Hood, etcétera, y que no, y vamos a Temucuicui. Bueno, ahí está la justificación hoy día, que durante muchos años estuvieron justificando el terrorismo, y hoy día se han encontrado con la realidad de que efectivamente hay terrorismo en la Araucanía, y nosotros en este minuto cuando son las 4:20 de la tarde, estamos cosechando trigo para darle pan a este país con militares. Porque si no se estuviera con militares cosechando, no se podrían definir, no podría haber pan en las mesas de Chile. De eso estamos hablando. Bueno. Eso es lo más real. ¿Y quién justificó a todos estos terroristas, narcoterroristas, que roban vehículos, etcétera, y que extorsionan a las comunidades? ¿Ah? Ojo, las comunidades están extorsionadas dentro por estos tipos, ¿ah?, por la fuerza, por la arma. Estos jóvenes rebeldes, estos jóvenes idealistas, estos jóvenes que tenían una moral superior. De eso estamos hablando, ya eso hemos llegado hoy día.
Sí, fíjate que es bien interesante, Andrés, lo que tú mencionas, porque si uno revisa las comunicaciones entre Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez, ocurren dos cosas. Uno, el fenómeno que tú estabas mencionando, el fenómeno de, bueno, encontrémosle pega a esta gente. Que está Catalina Pérez permanentemente muy atenta en conseguirle un trabajo formal a Daniel Andrade. Él menciona algo en la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, algo en el Ministerio de Obras Públicas, y él estaba en el afán
algo también en la prevención del delito,
además que le había salido como jefe del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas, claro,
o sea varios pololitos, ¿no?
Entonces lo que él buscaba era tener un trabajo relativamente formal, pero que en simultáneo seguir adelante el proceso de Democracia Viva. Es decir, es la demostración evidente de que este grupo fundamentalmente lo que buscaba, y es una idea que lo digo yo responsablemente, lo que buscaba era un rápido enriquecimiento desde el Estado.
Y súmale a otra cosa, Eugenio. Con esta plata, y es lo que tiene que determinar la justicia, con esta plata financiaron toda la campaña de la prueba. Yo hice una acusación ante la Corte Interamericana de Justicia respecto de lo que cómo el gobierno usó y abusó haciendo propaganda por la opción a prueba, cuando un gobierno tiene que ser objetivo, ¿no?
Neutral, al menos.
Acuérdate de las 900.000 constituciones que imprimieron. Yo no sé dónde están esas 900.000 constituciones. ¿Te acuerdas? 900.000 constituciones. Entonces, yo ese requerimiento todavía está en la Corte Interamericana. Primero me lo había rechazado, porque también ahí de repente hay una cuestión ideológica, pero después yo insistí y eso está. Porque comenzaron a aparecer estos antecedentes de que efectivamente a través de estas fundaciones se fue financiando y se hacía campaña por una opción. O sea, con plata del Estado estábamos financiando a través de estas fundaciones, de esta organización, estábamos financiando la campaña de la prueba. O sea, lo que estábamos haciendo es lo que estuvo el gobierno permanentemente. Si el gobierno estaba para que este país se fuera la Venezuela 2, cuando dicen, no, qué exagerado. Eso es así. Lo que pasa es que con 2 años, a muchos parece, o un poquito más, se les olvidó que estuvimos al borde de la cornisa. Si es el borde de la cornisa, como pasan tantas cosas y tan rápido, yo creo que la gente tiene mala memoria. Y ahí estuvimos, y estos jóvenes, idealistas, de moral superior, nos querían llevar efectivamente a una situación como Venezuela, porque ahí tienen el control del poder total. ¿Tú te imaginas a estos jóvenes que son inmorales políticamente, que no tienen ética pública, con el control total del poder, cómo robarían? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si así, recién entrado el gobierno, van y entienden esto como un botín. Bueno, Max Weber lo señalaba justamente a fines del siglo XIX, cuando ejemplificaba un tipo de políticos que creen que esto es un botín y hay que entrar como ave rapiña.
Sí, bueno, de hecho, a no olvidar que en Chile estuvo el maestro de estas artes, ¿no?, de estos mecanismos, que era Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón,
recordemos que él era integrante de Podemos, que después se pelea con Pablo Iglesias y termina formando País, y bueno, hace poco
Pablo Iglesias, otro más que también ocupó como caja pagadora el gobierno español, y que después no fue ni capaz de poder entrar a hacer a la universidad, o sea, digamos, hacer clase en una universidad, porque en fondo fue rechazado.
Sí, bueno,
Íñigo Errejón estuvo en noviembre del año 2019, un mes después en el periodo del estallido, estuvo acá en un congreso de Revolución Democrática, donde estuvo además la ideóloga de estos muchachos, que es Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix, quienes acuñaron la teoría de la democracia radical y de la izquierda populista radical. Por eso que estos jóvenes se vinculan a la izquierda populista radical a partir justamente de estos ideólogos que tiene Íñigo Errejón, que además recibió recursos de Venezuela, que hizo su tesis doctoral a través de todo lo que fue el proceso boliviano. Son los íntimos amigos de estos jóvenes idealistas con la moral superior, que dijeron que los 30 años habían sido los peores 30 años de nuestra historia y que finalmente hoy día están gobernando y lo han hecho, son un desastre, pero además son mano larga.
Sí, bueno, de hecho, Errejón es el gestor de la idea de que hicieran todo desde las fundaciones para tener recursos cuando estuvieran fuera del poder.
Así es.
Como todo el mundo lo sabe. Pero fíjate, quiero volver al diálogo de Andrade con Pérez, porque en verdad es bien interesante. En un primer lado está este tema de la búsqueda de trabajo y de empleo, y desde que uno ve y lee esto, dice, bueno, ¿cuánto pudo haber influido Catalina Pérez en la búsqueda? Finalmente no le salió nada a Daniel Andrade de las tantas cosas que aparecieron allí.
No, sí salió algo.
¿Salió algo? ¿Qué salió? Sí, pues, ¿te acuerdas?
No te olvides que aparece ahí en la parte también que él fue asesor en el Ministerio de Defensa.
Tienes razón.
Sí, pues, si le salió, si la pasadita terminó, no estuvo mal.
Y terminó por salir por un videíto que salió
que
China, en redes,
China,
claro.
Como asesor, él va a China como asesor del Ministerio de Defensa. Tienes perdón, razón. No la ministra, va a ser claro, de la Subsecretaría de Defensa.
Sí.
Él va, él le aparece. Ahora, yo no creo que llegara ahí con su currículum y que concursaron, o sea, ahí tiene que haber llamado WhatsApp, pero yo creo que llamadas deben haber habido para que en definitiva terminara este joven de la moral superior en ese cargo y fuera a China a armar un negocio. Acuérdate que también en ese viaje trata de armar un negocio, lo aparece ayer también en el reportaje del Canal 13, o sea, todo era para el tema económico. Ellos que eran los idealistas, ¿no? Que además tenían fundamentos marxistas, ¿no? Lucha de clase y todo eso, finalmente les gusta harto la plata, parece.
Sí, bueno, fíjate que está, por un lado, la mención a Carolina Toá, que Carolina Toá en ese momento estaba encargada y era la vocera de la campaña de la prueba, lo que me vincula un poco lo que tú habías comentado, que son estas sospechas que hay respecto del financiamiento de la campaña de la prueba a través de las fundaciones, que es un hito que yo no sé si el CERVEL ha sido lo suficientemente acucioso como para determinar los flujos y desde dónde aparecen los dineros de esa campaña.
No, el CERVEL no, el CERVEL sirve poco para eso. La verdad que el CERVEL es bueno para apretar a los partidos, que tenemos que entregar la rendición en tal fecha y tal cosa. En eso yo te digo, por Dios, que bueno, hace su trabajo, pero también debería hacer un trabajo el CERVEL respecto justamente de ese tipo de campaña. Cuando tú haces campañas, te mueves un centímetro la paloma o la pancarta y te cobran una multa de 500 mil pesos, ya está bien, ok. Pero el CERVEL también, por Dios, que dejó que eso ocurriera, a ojo, a vista y paciencia, el CERVEL, la campaña del gobierno por el apruebo fue obscena. Y por eso yo hice, finalmente terminé un requerimiento ante la Corte Interamericana de Justicia, porque me parecía una cuestión ya, pero no, es una locura. Ni ninguna democracia, ¿no?, de alta intensidad, democracia consolidada como la que estábamos acostumbrados nosotros, donde se respetaban los derechos civiles y las libertades públicas como corresponde, el gobierno se ponía de guata a trabajar por una opción más allá si le gustara o no. Entonces yo creo que el CERVEL no, el CERVEL, ahí hay otro tema respecto de las capacidades que tiene el CERVEL también para poder justamente regular este tipo de campaña. Pero yo estoy seguro porque además creo que, y en eso vamos a tener que seguir después cuando avance este proceso, es cómo en definitiva se ocuparon recursos de este tipo de fundaciones que para financiar la campaña de la prueba, y creo que eso está monitoreado desde el gobierno, pues si no nos contemos cuentos.
Sí. Bueno, tú has formado parte de la comisión que está investigando el caso Convenio. Yo quiero preguntarte cómo...
Pero ya terminó, la comisión 1 terminó, que fundamentalmente ve las responsabilidades que tenían que ver, porque nosotros tienen que ver con las responsabilidades de organismos del Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda, también mismo el tema de los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva nosotros ya terminamos y tuvimos las conclusiones.
Oye, pero a partir de esa experiencia que te tocó vivir y de todo lo que está pasando, fíjate que yo creo que puede ser muy revelador, porque me parece que en los próximos días la justicia tiene que ver el tema del desafuero de Catalina Pérez. Y en ese contexto se produce este diálogo que quiero reproducir y que creo que es muy revelador, que entrega Canal 3 ayer. Que Daniel Andrade le dice a Catalina Pérez, bueno, igual lo importante eres tú, Carlos, por Carlos Contreras, está bien y apaña todo y se sigue moviendo. Y después le dice a Daniel Andrade, así que tú, preocúpate de ti nomás, le dice a Catalina Pérez. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías. Y allí yo creo que ahí está el problema en el que se ve involucrada Catalina Pérez, porque me parece que de alguna manera hay una confesión directa respecto del involucramiento y el conocimiento que tenía la diputada respecto a los movimientos que hacía Daniel Andrade.
Sí, y cuando ella le dice, mire, vayan a, si van a la casa de, no sé, la señorita tanto o la señora tanto, póngale un cartel de Democracia Viva, hagan como
póngale
que
hay sticker.
De un sticker, vayan al centro a hacer imprimir los stickers, péguenle ahí, y si va alguien con el, con una cámara, que toquen, y que en definitiva se vea que ahí hay trabajo de una fundación, pero que no se recibe gente. O sea, son demasiadas cosas, la verdad. Como decía Gabriel Valdés, tiene cola de camello, cuerpo camello y cabeza camello, es camello. Entonces, no es demasiado obvio, y la verdad es que van a tratar de permanentemente de decir que no es así, para tratar de convencer a la gente, que a los fanáticos, pues yo ya siento que en el sector de ellos hay fanáticos religiosos, para tratar de convencerlos, y que esta es una operación tal vez de los medios de comunicación, esto y lo otro, lo típico, ¿no? Entonces a mí me parece que está, es demasiado obvio, más allá de lo que determina la justicia, pero el tema de fondo es que mira dónde estamos hoy día. Mira, y para las personas que nos están escuchando, miren dónde estamos, miren el país que estamos. El desastre de Chile no está creciendo. Chile tiene o sea, no hemos precarizado, hemos retrocedido. Y todo eso se debe fundamentalmente a este grupo de jóvenes idealistas. Pero también hay otro responsable. Hay gente de la centroizquierda, de la Concertación Mayor, que dijeron, hay que darle oportunidad a estos jóvenes porque creo que son el futuro. Yo recuerdo esas palabras. Búsquenlas, por favor. De mucha gente de la Concertación, de la Socialdemocracia, algunos demócratas cristianos, que veían en estos jóvenes que venían de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, ¿no? Como los futuros, los que iban a renovar a la centroizquierda, en el fondo, por favor. No. Nosotros, yo que vengo de ahí y que curré harto en dictadura, porque en el fondo ahí están, pues nosotros luchamos contra la dictadura, luchamos por tener democracia, la verdad que ellos se ganaron. Sí, pasaron, digamos, desde la universidad sin intermediar el Congreso, sin saber lo que es, en definitiva, trabajar en lo público, generar políticas públicas, y mirar lo que estamos hoy día. El peor gobierno, no vamos para ninguna parte, con un presidente que uno no sabe en qué está. Un presidente, recordamos que los discursos hacía poesía, a mí me encanta la poesía, pero cuando uno es presidente se dedica a otra cosa. No está para leer poesía, sobre todo con los problemas y la crisis de seguridad y migratoria que ya avanza. Permíteme una última cosa. El otro día encontraron en Lolol 844 kilos de metanfetamina de un grupo narcotraficante mexicano, el grupo de Jalisco, Nueva Generación. Bueno, quiero decirte que en Chile hay 4 grupos de narcotraficantes de alta sofisticación internacional, y eso hace mucho tiempo que lo hemos dicho, hace mucho tiempo que se sabe, y este gobierno reacciona. No tiene una política de fondo para un problema gravísimo que estamos enfrentando. Cuando el día de mañana empiezan a matar a políticos, a periodistas, como ocurre en México, nos vamos a dar cuenta que hace mucho tiempo estábamos en eso. En Chile, según el King College, que es la ANI que tienen los británicos, una institución muy prestigiada, dice que se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año.
A ver, ¿cuánto? Repíteme la cifra, que creo que es muy muy impactante la cifra.
8.000 a 15.000 millones de dólares al año. O sea, aquí tenemos grupos narcotraficantes
Es casi la cuarta parte del presupuesto chileno.
Es como un 15%. Un 15%. Son 80.000 el nuestro, es como 15%. De eso estamos hablando. ¿Dónde se lava? ¿La barbería? No. O sea, el Tren de Aragua, respecto a esto, son mucho más sofisticados que el Tren de Aragua. Mucho más sofisticados. ¿Y este gobierno en qué ha estado? En estos temas. Y a mí, lo que a mí me causa escozor es que todavía hay mucha gente de la centroizquierda que estuvo en la construcción de la Concertación, que sigue defendiendo a estos jóvenes, sigue defendiendo este modelo, sigue defendiendo además lo mal que lo han hecho. Y eso afecta fundamentalmente a la gente más pobre, precarizada. En el caso, ¿para qué te digo aquí? En la Araucanía, es una región maravillosa que podrían venir a invertir, pero nadie invierte donde hay violencia. Y Chile también es parte de eso. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde tienes una cantidad de permisos que tienes que hacer y además el nivel de delincuencia y violencia que tenemos? La verdad es que es el problema de fondo, yo creo. Y aquí, esta es la punta del iceberg de lo que son estos jóvenes que no estaban ni preparados para gobernar, ni menos para legislar, te quiero decir. Porque bueno, no han llevado a más una situación extrema en temas que afectan naturalmente al desarrollo del país.
Bueno, uno espera que la elección esté aprendida y que se cobre la cuenta a fin de año. Vamos
tengo,
a ver.
Tengo dudas, Eugenio. Tengo dudas porque, y ahí yo, otra cosa, de repente, parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que vuelva la educación cívica a este país, que vuelva la historia, que vuelva la filosofía. Necesitamos generar gente crítica, gente que razone críticamente, porque de lo contrario, lamentablemente el electorado termina votando para donde va la ola, para donde va el populismo. Y creo que estos son unos jóvenes populistas y demagógicos. Perdón, demagógico-populista. La demagogia es invitarte a creer algo que se puede hacer y que es imposible, la utopía. El populismo es tratar de concretar la demagogia.
Bueno, esa es una discusión larga y vamos a ver qué va a pasar con Catalina Pérez, quien está muy complicada en estas últimas horas por esta investigación que ha hecho Tele 13. Andrés Jonel, presidente de Amarillos, diputado por la Araucanía, muchas gracias por estar con nosotros aquí
en Agricultura. Gracias, Eugenio. Muy bien.
Nos reencontramos. Un abrazo grande.
Chau.
Ahí está André Jonet, por supuesto, con nosotros aquí en Juntos en Agricultura, conversando respecto de estas revelaciones que ha entregado Canal 13, de estas comunicaciones entre la diputada Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade, que la implican, ¿no? La implican, la ponen en una posición muy difícil, muy complicada, a puertas de la decisión que tiene que tomar la justicia respecto de su desafuero y posterior formalización ante el caso Democracia Viva, que denunció en su minuto a la diputada Giovanna Humada, y también Timeline en Antofagasta, que ha estremecido, sin duda, uno de los tantos estremecimientos que ha tenido el país en los últimos meses. Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Estás en Agricultura, en la 92.1. Estás en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Al regreso de la siguiente pausa, te vamos a contar y vamos a conversar respecto de algo que va a ocurrir la próxima semana, en 4 días más. Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos por segunda vez. ¿Qué esperar de Donald Trump? ¿Cómo será su relación con Chile, su relación con Latinoamérica, con Venezuela? ¿Qué va a pasar en Ucrania? Lo vamos a conversar con el analista internacional Samuel Fernández a la vuelta. Pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupes.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sports en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Aquí estamos, señoras y señores, en Juntos en Agricultura, día viernes 17 de enero del 2025. Este próximo día martes es día 20. Claro, si es 17, martes son 3 días más, 17 más 3 está mal, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? No estoy... ¿Sí? ¿Estamos seguros que 17 más 3 son 20? ¿Vos verlo en la calculadora? Ah, el lunes 20. Yo dije martes. Ah, ya. O sea, sabía que me había equivocado en algo. No era en la sumatoria, sino en el calendario. Un idiota de campeonato, Figueroa. Pero bueno, este próximo día lunes asume por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, después de haber derrotado a Kamala Harris, tanto en el voto popular como en los votos electorales en el Colegio Electoral de los Estados Unidos, va a asumir por segunda vez la presidencia en un contexto mundial que tiene, por de pronto, dos grandes focos que uno puede observar y mirar. Por un lado, la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, y las consecuencias que ha tenido esto, tanto para la economía de los Estados Unidos como también para la seguridad militar de buena parte de la Europa Occidental, de la OTAN, por supuesto, y también la situación de Venezuela, que de alguna u otra manera inquieta a los Estados Unidos. Para conversar respecto de qué podemos esperar del segundo gobierno de Donald Trump, estamos con el analista internacional de la Universidad Central, con Samuel Fernández. Samuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido a Juntos en Agricultura.
Encantado, qué gusto, mucho gusto de nuevo, pues.
Un placer poder escucharte, y lo más importante es conocer tu opinión respecto de, primero que todo, ¿qué es lo que podemos esperar del segundo gobierno de Donald Trump en el contexto internacional en el que nos encontramos?
Ahí está el tema, porque Trump tal vez puede ser el mismo de siempre, y tal vez un poquito recargado, ¿eh? más que su mandato anterior. ¿Por qué? Porque está muy apoyado, porque tiene todo a su favor en el Parlamento, en la Cámara de Representantes y en el Senado, porque en fin ha entrado con todas sus retóricas y lo de siempre que conocemos. Pero tal como decías tú muy bien, el mundo le cambió, y en 4 años cambió tremendamente. Veamos, para empezar por zona, tenemos las dos guerras que tú mencionabas, una que está en buen proceso y que es frágil, que es el tema de Israel y Gaza, sí, y el tema del movimiento de Hamas. Eso puede en cualquier momento echarse a perder, porque ya saben los extremistas de lado y lado que eso se echa a perder con un atentado, con algo serio, con algún incumplimiento, con alguna exigencia extra.
Ahora, pero Samuel, déjame preguntarte algo, porque me tocaste un tema súper relevante, porque hace unas horas se firmó el acuerdo entre Israel, sí, claro, y Gaza para el alto al fuego. Tú dices que sí, esto se puede romper con un atentado o cualquier cosa, pero si no pasa nada de aquí al día lunes, ¿es un buen escenario para el cual eventualmente construir
sin duda,
para Trump en su segundo mandato, no?
Sin duda. Ahora, ahí hay que reconocer que los esfuerzos han sido dobles. También lo ha hecho Biden en su parte, pero Trump también, porque no podían estar mirando solamente a Biden sabiendo que le quedaba nada. Entonces esto es una cosa que se ha tenido que poner de acuerdo. ¿Quién es la persona que lo ha llevado? No tiene ninguna importancia, porque los dos, y en definitiva tampoco son los únicos partícipes, está Qatar, están muchos más que han colaborado, está Egipto y otros países que han estado allí pendientes y actuando. Es de esperar que se mantenga. Ahora, ¿se va a cumplir? Es de esperar también. ¿Por qué? Porque hay rehenes, porque hay vidas humanas y porque no se sabe cuántos son de verdad los rehenes que quedan vivos. Ahora, ese es uno de los grandes temas. Pero no faltan los extremistas de lado y lado, como decía, y que pueden echarlo a perder. Ahora bien, ese es un tema. Pero tenemos la guerra de Ucrania y la agresión de Rusia a Ucrania, que se mantiene. Y se mantiene, pero que han cambiado algunas condiciones. Primero, hay una iniciativa de tratar de buscar por parte de los europeos tropas que estén colocadas como en una línea intermedia, en una línea en las provincias de Donbass y en esa parte que ya tiene prácticamente bajo su control, bajo cumplir 3 años la guerra el 22 de febrero, de manera que esto puede traer muchas consecuencias si es que se aprobara el plan. ¿Por qué? Porque estaría entrando en territorio ucraniano tropas europeas y de otros países que voluntariamente participarían, no bajo un mandato de Naciones Unidas, porque no ha habido ese mandato, pero que sí podría ser como una línea tampón para mantener la situación como está. Pero ahí hay un detalle. Si acaso se materializa de la manera como lo estoy diciendo, y lo pongo muy en condicional, estaríamos en que Ucrania tendría prácticamente perdida esa parte de su territorio. Y eso cambia totalmente. Vamos a ver si lo van a aceptar, vamos a ver si acaso esas son las condiciones que están dispuestos a llevar adelante los ucranianos. Ese es otro de los puntos. Luego tenemos una zona con China, las amenazas a Taiwán, todo lo que significa esa zona, todo lo que significa el que los aliados enemigos de Estados Unidos, competidores, si queremos, o hay algunos francamente enemigos, se han entendido entre ellos. Porque ahí está Corea del Norte, a quien Trump conoce y estuvo con Kim Jong-un, no pasó nada después, pero en fin, se supone que según él mantienen buenas relaciones y esto podría tener alguna apertura, que amenazan perfectamente todo el tiempo a Japón, que tenemos esa parte de, por ejemplo, el sector de Irán, volviendo al Medio Oriente. En fin, hay muchos, Turquía, que se mantiene en un equilibrio, pero tratando de buscar algún tipo de ganancia. O sea, esa zona es muy volátil y sumamente frágil, los acuerdos. Y luego tenemos Latinoamérica. Latinoamérica mirado en varios escenarios, no solo el ya consabido de los 66 años de Cuba, sino que también tenemos a un Nicaragua sumamente activo, y este número de la asunción de Maduro, con todos los repudios internacionales y demás, pero ahí está, amparado en los militares, en las prebendas, y amparado en lo que va serio, en una represión feroz. Pero esto se inscribe en un detalle, a mi juicio el más, el que va a venir justamente para una de las políticas de Trump. Él ha dicho que va a regularizar el tema migratorio, no solo en impedir que entre gente, se han apurado por tratar de entrar una cantidad enorme para detener esa migración ilegal, y luego las expulsiones que va a hacer. Uh-huh. Y va a ser muy complicado para materializarlas, encontrar a cada uno de las personas, llevarlos a la frontera, largarlos a alguna parte, porque no van a quedar en el aire. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Y cuál va a ser la política migratoria de Trump? ¿Va a continuar con la idea de los muros, con reforzar la frontera? Porque va a tener que cumplir lo que ha prometido en su programa. Y esto además, si le sumamos, por favor, porque esta ya es otra de las... Por eso decía que está un poquito recargado el hombre, porque ahí tenemos las amenazas de decir que va a tomar el canal de Panamá, que Groenlandia, en fin, y estas iniciativas, en fin, con respecto a Canadá y desahuciar los tratados, los naftas antiguos, en fin, hay mucho cambio, algunos provocados no por él, sino que fueron por lo que sucedió en los 4 años precedentes. Y otro, la situación que él mismo puede provocar tratando de obtener ventaja o cumplir determinados aspectos de su programa.
Fíjate, Samuel, que te escucho con mucha atención y hay varias cosas que quiero preguntarte. Mira, por de pronto, desde el punto de vista geopolítico, obviamente lo que está terminando por ocurrir tanto con Rusia como con China, que son evidentemente integrantes del tablero del ajedrez mundial muy relevantes, llama la atención estas dos cosas que ha mencionado Trump, o que por lo menos ha impulsado Trump. Por un lado, esto de intentar incorporar a Canadá como un nuevo estado de la Unión, que me parece muy llamativo, pero sobre todo lo más llamativo es lo que está pasando con Groenlandia, que por ahora está bajo el reino danés, pero que coquetea indisimuladamente con la idea de pasar bajo soberanía a los Estados Unidos. ¿Por qué Trump tiene tanto interés en el caso de Groenlandia para tener evidentemente acceso, privilegio, y por qué no soberanía respecto a ese pedazo del mundo?
Porque se ha manifestado en varios lados una política nuevamente de aspiraciones territoriales. Y lo estamos viendo, pues lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en lo que está haciendo Rusia, por supuesto, en lo que hace China con el Mar del Sur, con las amenazas a Taiwán, lo que hace Turquía, que está buscando una nueva participación ahora que cayó Siria y que es un importante actor en ese tema, porque se han desatado una nueva era de búsqueda de territorios. ¿Por qué? Porque el sistema internacional ha quedado dañado, ha quedado relativamente inoperante o bastante inoperante en los temas grandes, porque evidentemente la agresión de Rusia a Ucrania trastocó todo y lo que están haciendo las grandes potencias. Entonces dice, bueno, hay que aprovechar esto, y a lo mejor esa tierra que es inmensa, a pesar de que está muy fría y que tiene condiciones climáticas horribles, pero no cabe ninguna duda que esto es algo que si se mira a futuro, y un futuro, cuidado, no demasiado lejano, podría, no solo está la tecnología, sino que podría ser muy útil con minerales, con petróleo, con gas, con lo que pueda haber allí. Es una tierra enorme que no está explorada absolutamente para nada. Y que además tenemos que el cambio climático está provocando lentamente todavía, pero inflexiblemente, un cambio en el Ártico. Y eso puede dejar de ser esa tierra tan extremadamente dura y inhóspita para transformarse en algo distinto. Por algo se le llamó Greenland, o sea, como una tierra verde.
Claro.
Es tremendo hacer todo, cualquier cosa allí.
No deja de ser curioso.
Ahora,
te escucho.
Es curioso, pero sí, porque no sé qué otras aspiraciones, porque parece un poco descabellado esto, que pertenece a otro país. A menos que se logren poner de acuerdo, no sé de qué manera, todavía es algo muy prematuro, o es un elemento negociador para sacar mayores ventajas. Lo mismo en el caso del canal de Panamá, que es una tontería, eso no va a pasar, ni va a atacar a Panamá para apropiarse del canal, es para mejorar la rebaja de los aranceles y las cuotas, porque es el paso obligado que tiene Estados Unidos de este a oeste por vía marítima. Y luego está el tema de Canadá, que por supuesto, aprovechando que, en fin, hay un gobierno difícil, Trudeau ya está un poco de camino de salida, aunque no creo que salga totalmente, pero ya provocó eso, sí, la salida de un Trudeau.
Absolutamente.
O sea, todas estas palabras al azar, o todos estos intentos negociadores de un Trump, producen efectos inmediatos.
Sin duda. Hay una última cosa que te quiero preguntar, te pido que seamos lo más breve posible porque ya nos tenemos que ir, pero no me puedo, sí, ir sin preguntarte esto. La relación de Estados Unidos con Chile y del gobierno de Trump con el gobierno del presidente Boric, ¿cómo lo ves tú por lo menos este año?
Hay que recomponerla. No creo que esté en su mejor nivel. Hemos tenido el tema de la cantidad de delincuentes que están haciendo cosas y arriesgan la visa waiver. Tenemos, lamentablemente, que hubo una clarísima posición de favor hacia Kamala Harris, eso fue innegable. Uh-huh. Y luego estas críticas que ha habido en general de parte de, en fin, sobre la política de un Elon Musk, un asesor importante de Trump, y otros, en fin, no hemos hecho todo lo posible por tener una estrecha relación. Además, por supuesto, no podemos inventar esto de nuevo. ¿En qué sentido? Sabemos que las posiciones políticas no son coincidentes. Por eso hay que buscar una recomposición más fría, más absolutamente realista, y privilegiar lo que tiene que ser privilegiado, que es la parte permanente.
Bueno, vamos a ver cómo deviene esto. Además, la llegada de Trump ha terminado por alinear a grupos políticos afines, el caso del liderazgo de Milei por una parte, Meloni en Italia, en fin, ha sido, bueno, Bukele en El Salvador, quiere decir, muchos de ellos invitados a la asunción de mando este próximo día lunes del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, siempre un placer escucharlo para comprender bien qué está pasando en este mundo que da tantas vueltas. Un abrazo grande.
Lo mismo, un gran abrazo y muchísimas gracias por esto.
Gracias. Samuel Fernández con nosotros un poco para poner en contexto lo que va a pasar este lunes 20 de enero, la asunción por segunda vez para un segundo periodo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y así en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros nos vamos, por supuesto. Nosotros nos encontramos personalmente este domingo, 9 de la mañana, junto a Pedro Pizarro en Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, siempre aquí en Agricultura, y en segundos nada más, en estos micrófonos, Julio Samit con Enfoque Público. Han sido muy amables, muchas gracias, sean felices, que les vaya bien.
Fue Juntos en Agricultura, con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.